Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
A suma de masivas emisións velenosas de CO2 na atmosfera, a deforestación dos pulmóns do planeta, a intoxicación química do chan, a infertilización dos fertilizantes e a adicción pesticida, o ecocidio incesante de especies, o espolio e ocupación de espazos salvaxes, a plastificación da vida, os monocultivos da bioperversidade, a brutal industrialización cárnica, mesmo o uso de falsas bandeiras ecolóxicas, como está a pasar en Galicia, con omnipresente xigantismo eólico, a suma de todo isto ten un nome, e o verdadeiro nome é guerra. Benvidas, benvidos a un programa máis de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidada, realizado pola Asociación Ames Pospetróleo, conxuntamente co Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que está inmersa a nosa civilización a causa do choque cos límites do planeta. O texto que acabades de escoitar fai parte do editorial do último número da revista galega Luces, dedicado á ameaza climática e titulado Os alienígenas somos nós. Un tremendo texto que vos animamos a procurar na rede e que nos serve para introducirmos o tema desta semana, que novamente é o cumio do clima de Glasgow, a COP26, que hoxe abordaremos cunha activista que estivo ali presente, Carmen Duce. Mas, antes de comezar coa entrevista, lembramos, como sempre, as persoas que hoxe facemos o programa. Manuel Casal Lodeiro, desde o micrófono e na coordinación do programa, e o cargo do traballo técnico no estudio de Ames Radio, Nazaret López. Ben, a nosa convidada desta semana, Carmen Duce, é unha activista ecosocial de formación enxeñeira industrial e máster en enxeñaría de procesos e sistemas. Traballou en cooperación internacional e actualmente é coordinadora da área de transporte de Ecologistas en Acción. Bienvenida, Carmen, a nuestro programa.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Y ruego disculpas por no poder hablar en gallego, me encantaría, pero bueno, en un futuro próximo.
Bueno, cuando tengáis clases en Valladolid de...
Eso es.
Aparte de las que tenemos en Galicia de castellano, cuando en Castilla haya clases de gallego estaremos perfectamente. Bueno, vamos a comenzar por completar un poquito tu presentación, si te parece, para que nuestra audiencia te conozca. ¿En qué consiste tu labor en el área de transporte de ecologistas?
Bueno, ahora mismo llevo unos meses coordinando junto con otro compañero el área de transporte en Ecologistas en Acción. Es una confederación de grupos locales. Cada grupo decide cuáles son sus prioridades de acción y de trabajo, cuáles son sus reivindicaciones y cuáles son los temas que trabaja. Pero de manera estatal nos coordinamos también por áreas de trabajo, diferentes temas, el área de aguas, de energía, de cambio climático y de transporte es una de ellas. Entonces, entre Pablo y yo estamos coordinando tanto las campañas del tren, por ejemplo, que se ha hecho recientemente, campañas para tratar de limitar la extensión de los aeropuertos y tratar de limitar el número de vuelos. Y en concreto yo llevo más la parte que tiene que ver con la movilidad en las ciudades. Uh-huh. Estamos ahora con una campaña que se llama Clean Cities. Bueno, podríamos haberla traducido, pero no nos gustaba mucho lo de ciudades. Ciudades limpias no era exactamente lo que queríamos decir.
Claro.
Lo estamos haciendo en otros países de Europa y la idea es reducir o tratar de empujar lo más posible para reducir el número de coches en las ciudades.
Bien, pues ahora si te parece vamos con la COP. Tú estuviste allí en Glasgow durante buena parte de la cumbre, ¿no? O durante toda ella.
Sí, yo he tenido una gran suerte porque he podido estar esta vez las dos semanas de la COP. La primera semana estuve dentro, en la zona azul, en la zona oficial, y la segunda semana tuve la suerte de poder estar con la contracumbre, la cumbre alternativa, la cumbre de los pueblos,
sí.
Viendo un poco, bueno, pues participando en las actividades que se estaban organizando en el exterior para reclamar más ambición.
Ya. Después vamos con el tema de la contracumbre, pero vamos a empezar por el final. Vamos, porque bueno,
bien.
Ya a estas alturas pues ya sabemos cómo ha acabado, ¿no? No vamos a revelar nada. ¿Qué nota te merece el acuerdo final al que se llegó después de 12 días de negociaciones?
Bueno, pues al final la sensación que ha quedado es de bastante tristeza. Fue muy impresionante ver a gente muy joven, luego hablaremos de ello, pero como estaban literalmente llorando al exterior del plenario, viendo cómo se habían ido descafeinando las propuestas que se habían estado poniendo sobre la mesa, sobre todo en cuanto a la... Bueno, pues al terminar con la quema de carbón fundamentalmente y de otros combustibles fósiles. Al final eso quedó muy descafeinado. Yo creo que hay que rescatar algunos acuerdos que sí que se han alcanzado y que sí que se han logrado. Es muy lento, las negociaciones internacionales es algo muy lento y bastante decepcionante en muchas ocasiones. Lo malo es que no hemos sido capaces como humanidad, yo creo, de inventarnos un sistema mejor. O un sistema menos malo de llegar a acuerdos. Entonces, sí, es muy lento, decepcionante, no está acorde con lo que está diciendo la comunidad científica y con lo que ya está asumido por buena parte de la población. Pero también creo, luego si quieres lo hablamos más, en realidad de lo que se está hablando es de un cambio de sistema completamente, de un cambio de modelo. No se está diciendo todavía, pero ya se está planteando. O sea, el hecho de plantear que hay que dejar de quemar combustibles fósiles también, porque se están agotando, esto implica que hay que funcionar de otra manera. Y esto no va a ser fácil, organizarlo de una manera pacífica.
¿Pero tú crees que lo tienen asumido en esa zona azul? Porque eso me parece que aquí, por ejemplo, en nuestro programa lo tenemos bastante claro. En nuestra audiencia, después de 76 programas, creo que lo tiene claro que todo tiene que pasar por un cambio de sistema. Pero ¿realmente tú crees que hay esa sensación, aunque no se diga en la zona oficial?
Pues yo creo que, aunque no se diga públicamente, buena parte de los equipos negociadores ya lo están vislumbrando. Otra cosa es que todavía no tengan la autoridad, por así decir. Yo creo que entre los... Porque al final quien negocia finalmente son cuerpos técnicos, son funcionarios y funcionarias, son los que están ahí poniendo las frases.
Claro, no son los líderes que van a hacerse la foto el primer día, los que van, claro, porque no han ido ni siquiera todos.
Los del primer día fueron a hacerse la foto y los del final, que ahí estaban, pues, Teresa Rivera, por ejemplo, estaba John Kerry, estaban así como los altos cuerpos políticos... Bueno, a esos les va a costar bastante más bajarse del burro y asumirlo. Pero incluso hubo intervenciones, pues claro, de estados muy pequeñitos, de las estados insulares. La representante de las Islas Marshall fue muy emocionante, claro, porque están viendo ya, son tremendamente afectados. Claro, luego tenemos China o India, que plantean que tienen que seguir quemando carbón para seguir produciendo lo que consumimos aquí. Y yo creo que eso es la siguiente vuelta de tuerca que hay que dar, que decir, bueno, es que esto hay que cambiarlo ya. Todavía no se está en esa fase en la zona oficial, pero yo creo que se van planteando ya algunas cuestiones que van facilitando el que este discurso, que yo creo que tenemos muy claro, que la audiencia de este programa seguro que tiene muy clara, no sea tan raro o tan complejo de plantear como era hace unos años cuando empezasteis con el programa.
Entonces, ¿tú ves el vaso medio lleno como Juancho López de Uralde, que vino a decir algo así cuando ya se veía que estaba todo el bacalao vendido y dijo algo así como que bueno, que por lo menos que con esta COP, aunque no se había logrado lo que se tenía que lograr, pues se cogía impulso para que el año que viene sí? No sé, a mí me sonaba eso a que no se consuele el que no quiere, ¿no? Pero bueno.
Sí, yo estoy todavía aterrizando porque hace 2 días, 48 horas, que estaba todavía viajando de vuelta. Por una parte, mis expectativas tampoco eran demasiado altas. Claro. O sea, yo hace 3 semanas no pensaba que se iba a dar una revolución.
Lógicamente.
Estos son... reuniones internacionales que además el acuerdo podría hacerse otro acuerdo y hacer las cosas de otra manera, pero de momento está funcionando por consenso. El consenso significa que el acuerdo que se va a lograr siempre es de mínimos, porque es lo que le ha pasado al final a la presidencia británica, que por tratar de conseguir algo, pues ha aceptado pulpo como animal de compañía, se ha aceptado todo. Yo creo que es decepcionante, que no es lo que se necesita, que hay que exigir mucha más ambición, pero tampoco sé si de verdad en algún momento alguien pensaba de manera realista que era posible algo más. Yo no sé, mis expectativas no eran muy altas.
Bueno, y vámonos al otro lado de la cumbre, a la contracumbre que nos comentabas antes. Cuéntanos un poquito qué habéis estado haciendo la gente de ecologistas allí en Glasgow. Creo que habéis estado, bueno, tú has dicho que estuviste los primeros días también en la cumbre oficial, pero luego estuvisteis en la paralela. ¿Qué ambiente se respiraba por allí, por la otra cumbre, por la de los movimientos sociales?
Bueno, pues efectivamente, este año hemos tenido la oportunidad de ser un grupo de 6 personas, ecologistas en acción, con lo cual ha habido siempre 3 personas que estaban en la zona oficial, en la zona azul, siguiendo las negociaciones, pero otras 3 personas estábamos fuera, en la contracumbre, en la cumbre de los pueblos. Ahí hemos tenido oportunidad de intercambiar y de conocer a muchísima gente, porque había miles de personas que han llegado de todo el mundo. Muchísima gente joven. La manifestación del viernes 6 de noviembre fue impresionante. Se había previsto unas 10.000 personas y creo que fuimos más de 30.000 personas marchando por las calles de Glasgow. El sábado 7 de noviembre también fue ya esas, bueno, pues no sé, no más de 200.000 personas, en la que había movimientos juveniles, mucho movimiento sindical también, muchas organizaciones de Escocia, de diferentes zonas, de diferentes movimientos. Estaba el bloque también, o bueno, diferentes grupos de la plataforma indígena, de organizaciones internacionales también, bueno, pues de Amigos de la Tierra, de diferentes grupos ecologistas. La verdad que ha sido muy impresionante y muy interesante todos los debates que se han dado. También el hecho de que fuera en una ciudad de 600.000 habitantes, que no es tan grandísima como pudo ser Madrid, quizá, que se queda un poco más perdido, bueno, pues era bastante fácil moverse entre las diferentes sedes, los diferentes espacios que se habían conseguido para la cumbre de los pueblos. Estaban pues en centros sociales, en parroquias, en la universidad, en diferentes sitios, y ha habido un montón de debates, pues desde cómo organizar una transición justa, y ahí poniendo, tratando de coordinar el movimiento sindical con el movimiento ecologista y ver cómo, bueno, pues hay que descarbonizar los trabajos también y los empleos, pero de una manera socialmente equitativa y socialmente justa. Hay un tema que se ha abordado muchísimo en la cumbre de los pueblos, que no estaba en la agenda de la cumbre oficial, pero que sí que, bueno, continuamente estaba sobrevolando todas las negociaciones, que es esta cuestión de la neutralidad climática, o del net zero, que dicen sí en inglés. Y lo que se ha planteado en la cumbre de los pueblos de forma bastante fuerte, y luego también en muchas de las acciones que se han hecho en la calle, es que no podemos permitirnos falsas soluciones, y que esto de jugar con sumas y restas de emisiones, compensaciones de CO2, con proyectos además que con tecnologías que o bien no están probadas, o lo que se ha probado es que son un auténtico fracaso, que no deberíamos admitirlo, y bueno, pues ha puesto sobre la mesa también todas las vulneraciones de derechos humanos que estas falsas soluciones ya están produciendo en todo el planeta. Se ha hablado mucho en la cumbre de los pueblos del tema de pérdidas y daños, de loss and damage, que esto sí que ha habido unos pequeños pasos en la cumbre, mucho menores de los que deberían haberse acordado. Se tendría que haber puesto ya sobre la mesa la cantidad, una buena cantidad económica, los 100.000 millones de dólares que se estaba planteando para el fondo, ya no solo de adaptación, sino para pérdidas y daños, porque hay territorios en el planeta que ya ni siquiera, o sea, ya no llegan a tiempo ni siquiera para la adaptación, que ya están sufriendo directamente las pérdidas y los daños del cambio climático. Esto de pérdidas y daños se ha hablado tanto en la parte oficial como en la cumbre de los pueblos, evidentemente en la cumbre de los pueblos con mucha más potencia, porque se ha podido escuchar las voces pues desde la Amazonía, de las zonas de India, de Bangladesh, de los estados insulares, muchas zonas de África, en la que ya se está sufriendo todas las consecuencias de la crisis climática y de la crisis global. Y la verdad es que ha sido un espacio de encuentro tremendamente interesante, y que ha procurado, con todas las dificultades que tenía, bueno, ha procurado ser lo más inclusiva posible. Y esto, por ejemplo, sí que se ha hecho un esfuerzo bastante grande en la cumbre de los pueblos por tratar de garantizar la la justicia lingüística también, por así decir, como planteaban ellos, no solo climática, sino tratar de que no sea solamente el inglés el idioma en el que nos comuniquemos todos, sino que, bueno, ha habido, creo que un equipo que eran más de 150 personas traduciendo voluntariamente para poder expresarse en otras lenguas.
Me imagino que se habrá notado ahí que se celebraba en un país que tiene 3 idiomas, nada menos.
Sí, efectivamente, y además... Bueno, la verdad es que Glasgow, esto es anecdótico, pero es una ciudad tremendamente acogedora y yo creo que también esto de que hablen diferentes lenguas también lo permite, porque aunque no nos entendiéramos, al final nos entendíamos, o sea, hacen por entenderse, hacen por comunicarse.
Bien, bien. Bueno, vamos un poco con la que puede ser un poquito protagonista mediática de esa gente joven que mencionabas tú antes, ¿no? Tú tienes hijos adolescentes, más o menos de la edad de Greta Thunberg, años arriba, años abajo, ¿no? Me gustaría saber, ¿qué opinas tú de esta chica? Y incluso más interesante, ¿qué te comentan tus hijos acerca de ella? Porque estoy seguro de que salen estas conversaciones en tu casa. ¿Y qué opinan de lo que lleva haciendo estos años, desde que se dio a conocer con aquella huelga escolar, ¿no?
Sí.
Que la recordamos allí a ella solita con su cartel en los viernes allí en Suecia.
Bueno, en mi casa igual es un poco particular porque los pobres de mis hijos han tenido que escuchar muchas charlas de cambio climático desde que eran pequeños.
Sí, claro, no será un ejemplo muy, muy extrapolable a muchas familias, pero bueno, supongo que en concreto de Greta, ¿qué te comentan?
Pues sí que ha sido curioso verles, sobre todo a mi hija mayor, que se lleva menos años con Greta, y ella sí que la tiene como referente, como... bueno, es una de las... Cuando he oído su pregunta, ha sido, ¿pero has visto a Greta?
Sí.
Digo, bueno, sí he visto a Greta a distancia, pero vamos, no iba a ver a Greta. Sí que por lo menos ya no es solo su madre y el entorno de su madre la que habla de estas cosas raras, sino que es gente de su edad que está planteando sobre la mesa cuestiones de crisis global. Me preocupa bastante y me ha preocupado bastante, me ha parecido, te lo decía, la verdad que me ha impresionado mucho la energía, el compromiso, la capacidad que ha tenido la gente de los Fridays for Future, de toda la gente joven, de otros movimientos también, porque había una cantidad de gente jovencísima, y jovencísima, menor de 25 años, incluso menor de 20, organizando actividades, organizando acciones, participando, rodeando a Greta también, porque Greta marchó en la manifestación del viernes, pero bueno, con un cordón de seguridad, porque desgraciadamente vivimos en esta sociedad mediática que parece que ha puesto en el foco de esta chica, pero bueno, la capacidad de organización también para proteger a la organización, por así decir, y que no sea la persona lo importante, sino el mensaje, a mí me parece muy impresionante. Y me ha parecido muy preocupante también, pues eso, verles llorar directamente en el plenario, o sea, ver cómo estaban, la emoción con la que, claro, es su vida y es su futuro.
Pero a ti eso te preocupa, a mí me preocuparía que no llorasen.
Sí, o sea, me preocupa en el sentido de decir, me duele, claro. Y por otra parte me da mucha esperanza, evidentemente, eso es. Pero claro, hay que facilitar de alguna manera que esa ansiedad que se llama... no sé de qué manera podemos ayudar a canalizarlo, a gestionarlo y a que no sea paralizante, que desde luego para toda esta gente no lo ha sido, ¿eh?
Claro,
porque
no, estado... por lo que estabas contando parece que lo han asumido absolutamente como su lucha, porque
sí,
lógicamente es su
sí.
lucha, es su futuro.
Sí, sí, efectivamente.
No es nuestro rollo de los padres, de la generación anterior. O sea, es nuestro rollo en el sentido de que somos responsables, pero quiero decir que no tenemos que tomar la lucha a nosotros en nuestras manos y ellos seguirnos, ¿no?
Sí, exacto. Eso es. Y eso me parece muy emocionante. Muy muy doloroso también, porque ver a esa gente así, pues eso, tan terriblemente asustada, pues es muy doloroso, pero a la vez con esa energía... Y gente de todo el planeta, ¿eh? No solamente gente de Europa del Norte, no, había muchísimas jóvenes de Oriente, muchísimas jóvenes de Latinoamérica, algunas de ellas iban incluso dentro de las delegaciones oficiales hay, bueno, pues a veces los países pueden invitar, pues si quieren, invitan a gente más joven, así, uh-huh. a gente que no está metida en, que no son funcionarios, ni gente de movimientos juveniles, y ahí estaban también. Y han sido los que en la zona oficial, todos los días, dentro de la zona azul, todos los días había algún tipo de protesta. Siempre hay que pedir permiso, porque si no te expulsan y pierdes tu acreditación, y bueno, uh-huh. siempre así como muy organizado todo, pero todos los días ha habido protestas delante de los equipos negociadores, en, bueno, pues planteando que básicamente keep it in the ground, déjalo en el suelo, deja ya de quemar combustibles fósiles y vamos a imaginarnos otro mundo y a construir otro mundo.
Bien, y yendo a eso entonces, ¿qué perspectivas veis ahora desde tu organización, desde Ecologistas en Acción? Es decir, después de esta enésima cumbre del bla bla bla, como dice Greta, ¿qué cabe hacer ahora desde el activismo? No estoy hablando desde los gobiernos, que parece que está claro lo que deberían hacer, pero ¿qué está en nuestra mano hacer desde la sociedad que está un poco más concienciada?
Bueno, pues sí que me parece muy importante, mantener la esperanza. Esto suena fatal, vamos, suena, es cómo se hace eso cuando año tras año vemos que las cosas están, que la crisis se agrava, pero...
Ya, no darnos por vencidos, ¿no?
Eso es, no darnos por vencidos, y si algo destaco de este tipo de encuentros, con todo el impacto climático que tienen también este tipo de encuentros, y esto de mover a miles de personas de un lado al otro del planeta y durante 15 días juntarnos en un sitio, esto es un impacto tremendo, pero creo que tiene un impacto muy positivo también, que algo muy positivo es que permite verse las caras y conocerse a gente, pues eso, que se está peleando en los barrios de los suburbios de las capitales de África, que se está peleando en la Amazonía, que se está organizando, que están denunciando y que están ganando algunos juicios contra grandes petroleras o contra grandes empresas. Entonces, toda esa red de personas que están resistiendo me parece que es vital tener eso, trabajar en red, la solidaridad internacional, o sea, lo de que llevamos, bueno, pues... Yo creo que es un histórico, pero ver que formamos parte todos de lo mismo, que tenemos que trabajar de manera coordinada, cada uno localmente lo que le toca, pero de manera coordinada y sabiendo que la empresa que está despidiendo aquí gente o que está acumulando, que está llevándose sus beneficios a un paraíso fiscal, es la misma empresa que está haciendo desplazamientos masivos de población para poder hacer una grandísima empresa, bueno, tratar de denunciar de manera conjunta todo eso. Y yo creo que es fundamental también que enfoquemos bien, poner bien el foco en quiénes son los responsables y denunciarlos, y denunciar uh-huh. quién se está enriqueciendo con todo esto, porque hay quien se está enriqueciendo y mucho con toda la situación.
Y de eso no se habla. Eso nos sale en los resultados de las cumbres. Me gustaría hacerte, estamos ya terminando el tiempo de nuestro programa, pero no me gustaría terminar sin hacerte una pregunta acerca de qué se puede hacer desde los gobiernos locales. Porque yo sé que tú estás o has estado muy implicada en movimientos sociales en la ciudad donde vives, en Valladolid. ¿Qué mensaje nos podrías dar aquí para nuestra acción con nuestro ayuntamiento? ¿Qué se puede hacer desde ayuntamientos pequeños?
Yo creo que se puede hacer bastante más de lo que se está haciendo y es cuestión de echarle un poquito de imaginación y de ganas. Pero, por ejemplo, algo que me parece tremendo, así en los grandes números, estamos planteando eso, que China e India han bloqueado el acuerdo. Claro, pero es que China es la fábrica donde se produce el 80% de lo que estamos consumiendo. Si de alguna manera los gobiernos locales se plantearan de verdad apoyar el comercio local y de alguna manera limitar también toda esa... Yo creo que hay algunas medidas que hay que ser imaginativo para ver cómo se fomenta, cómo se limita que se ponga en marcha grandes superficies comerciales que precisamente lo que van a hacer es eso, es vender producto que ha venido de muy lejos con un gran impacto climático, con un gran impacto energético, que además está destrozando la economía local. Potenciar de alguna manera la producción local, el comercio local, el consumo local, limitar la necesidad de desplazarse lo más posible, desde cosas como volver a recuperarnos en Galicia, como estáis, pero aquí en Castilla y León hace ya unos cuantos años que se puso en marcha esto del Distrito Único Escolar, cuando toda la vida te daban puntos y los niños iban al colegio cerca de casa, era lo suyo. Y ahora, pues no, eso ya no, y se asume que es normal que vayan de una punta a la otra de la ciudad para ir al colegio cuando tienen un colegio al lado de casa. Pues,
o sea, un poco de racionalidad
eso
desde
es,
el punto de
sí.
vista energético y climático, ¿no?
Exactamente. Y hay medidas que, bueno, pues que habrá que hacer muchas campañas de concienciación y mucha labor de concienciación y de promoción, pero en algún momento hay que poner también restricciones, habrá
claro,
que ponerlas.
Claro.
Porque,
muy bueno, bien. Bueno, Carmen, pues lo siento, estamos llegando ya al final del tiempo disponible. Ha sido un verdadero placer hablar contigo y que nos hayas hecho este pequeño repaso, ¿no? De como nuestra corresponsal también para nuestra radio y nuestro programa en Glasgow. Las personas que quieran seguir tu actividad en las redes sociales te pueden encontrar en Twitter, sobre todo, ¿no? Como @carmenduce.
Sí.
Donde has estado precisamente publicando estas últimas semanas pues diversos comentarios desde la cumbre y nada, pues muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta cuando quieras.
Gracias.
Venga, Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
A nuestra convidada de esta semana, Carmen Duce, seleccionó un tema musical para pechar o programa, que se foi como a banda sonora oficial da Delegación de Ecologistas en Acción durante a súa estancia na capital escocesa. Mucho miedo y más valor. É un tema de 2019 de Tremenda Jauría, un grupo madrileño que fan cumbiatón insurxente, seica, e coa participación da propia xente de ecologistas neste tema. Curiosamente, escoitaredes na súa letra un concepto moi duro que tamén centraba o texto da revista Luces co que abríamos o programa doxe, e que nos axuda a entender a gravidade da situación na que estamos, o concepto da guerra. Quedades logo escoitando este combativo tema, lembrando, como sempre, que podedes comunicar connosco no correo electrónico ames@pospetroleo.com e tamén recuperar os últimos programas en amesradio.gal. Escoitámonos a vindeira semana nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito.
Sin futuro, sin casa, sin huertas, sin valles, sin mariposas. Nos quitan el agua, nos quitan el barrio, se adueñan de todas las cosas. Nos quitan la tierra, nos han declarado la guerra, van propagando las ruinas. Señores del hambre y codicia, el calor de ahí fuera me asfixia.
Es la última vez que nos matáis, es la última vez que nos enfrentáis. Veo las miradas, ya vuelvo a creer, el miedo no me para, sé a dónde correr. Me encuentro con mis amigas, toca defender la vida. Y sigue cambiando el clima, pero ahora vamos para arriba.
No hay solución mientras sigan estas reglas, rompamos las normas. De la vuelta, que nadie se quede atrás en esta senda. Sin justicia no hay suyos que valgan la pena.
Juntas eso brilla, fragmentos de estrellas. Que no cambie el clima, que cambie el sistema.
Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que va, que va. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que va.
Mucho miedo y más valor.
Tremenda Jauría. Ecología.